Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. No sé dónde te pillo, pero espero que sea con el aire acondicionado puesto, con el abanico en la mano, la botella de agua, o al menos que vayas por la sombra. Sobre todo si estás en este momento por Andalucía, por Extremadura o en los alrededores del Valle del Ebro. En estas zonas, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el nivel de alerta naranja durante toda la tarde, con temperaturas que pueden superar ampliamente los 40 grados. En ello están ahora mismo los termómetros de Córdoba o Jaén, por encima de los 40, o fuera de Andalucía, capitales como Badajoz o Teruel están también en las mismas. Ahora bien, para calor, sin duda, el de la localidad pacense de Navalvillar de Pela, donde a las 12 de esta noche, medianoche, estamos hablando de medianoche, no del día, estaban rozando los 36 grados.
Hombre, pues la noche mal, con mucho calor, sí. En Navalvillar de Pela, José, ha sido la temperatura más alta. Sí, pues ha sido duro, pero bueno, se pasa.
Pues Carmen, vecina de Navalvillar, nos dice que no ha pegado ojo, y no me extraña, con 36 grados en plena madrugada. Pues a esta hora, según los registros de la EMET, la mayor temperatura se está registrando en la localidad sevillana de Morón de la Frontera y en Don Benito, en Badajoz. Precisamente en Extremadura hay colegios que han permitido que los alumnos que quisieran pudieran salir de las aulas a las 12 del mediodía para irse a casa debido, bueno, pues al calor que se va acumulando en las clases. Esta es la primera ola de calor del año y lo curioso es que nos ha llegado antes del verano. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir bajo este calor intenso? Pues hoy podríamos estar viviendo la cresta de la ola y en los días sucesivos se puede moderar un poco, pero hasta el fin de semana lo vamos a seguir notando. Nos lo acaba de decir Rubén del Campo, que es portavoz de la EMET.
Realmente las últimas actualizaciones, ¿no?, de nuestros modelos de predicción indican que el viernes todavía va a ser un día sofocante en la mayor parte de España, tanto de día como de noche. Y el sábado ya sí, parece que van a empezar a bajar las temperaturas, pero por el oeste solo. De Madrid hacia el Mediterráneo y en Baleares todavía va a seguir haciendo un calor muy, muy intenso. O sea que va a durar un poquito más de lo que inicialmente estaba previsto.
La verdad que olas de calor ya llevamos unas cuantas. Es un fenómeno que vivimos todos los veranos en España, pero según los expertos, pues estos episodios se han duplicado en una década, entre 2010 y 2020. Lo que también estamos notando desde entonces es que son cada vez más frecuentes en el mes de junio. Que estemos pasando este calor todavía en primavera, pues no significa necesariamente que vayamos a tener un verano súper caluroso, pero aún así todo apunta a que en julio y agosto se nos pueden hacer las tardes bastante largas si no tenemos cerca una piscina, la playa o el aire acondicionado. Los modelos indican que puede ser un verano bastante caluroso. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a continuación y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y la primera de ellas nos lleva hasta Valencia. Este lunes ha arrancado allí el juicio por la muerte de Marta Calvo. Lo ha hecho con la constitución del jurado popular que tiene que dictaminar la participación de Jorge, principal acusado de este crimen. Crimen que se habría cometido en noviembre de 2019. Él confiesa que la descuartizó, pero no que la mató. 2 años y medio después, el cuerpo sigue sin aparecer. La madre de Marta ha estado en esta primera sesión del juicio.
Por supuesto que voy a aguantar. He aguantado 2 años y medio y voy a aguantar hasta el final. Por supuesto que sí. Espero que se le haga justicia a mi hija. A mi hija y a todas. Porque se lo merece. Y voy a estar aquí porque soy la voz de todas ellas.
Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid pide el archivo de la causa contra 3 altos cargos del Ministerio de Sanidad por las supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Y la semana está marcada también por distintos palos y huelgas. 20.000 trabajadores del metal en Cantabria, a los que se sumarían otros 65.000 del sector agrario en Extremadura para el jueves, viernes y sábado próximos. Además, los tripulantes de cabina de Ryanair convocan 6 días de huelga para el 24, 25 y 26 de junio.
José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Buenas tardes.
En los deportes, Marcelo se despide entre lágrimas del Real Madrid.
Llegó en noviembre de 2006 y se marcha del conjunto blanco con más títulos que nadie, 25, entre ellos 5 ligas de campeones. Marcelo se ha emocionado varias veces en la despedida que le ha preparado hoy el club, una de ellas al recordar a su capitán Raúl González.
Raúl, que le llamo Capi, está aquí. Cuando llegué, quería agradecerte ahora también, porque cuando llegué has tenido un detalle conmigo muy grande. Cuando nació mi hijo, Enzo, tú como capitán me has enseñado mucho. Y en el fútbol hemos tenido muchos ejemplos. Y yo quise seguir el tuyo. He llegado aquí siendo un niño, me voy siendo un hombre, con mucha alegría. Muchas gracias a todos.
Hoy comienza la final de la Liga ACB. Barcelona-Real Madrid es al mejor de 5 partidos. El primero es en Barcelona, Albert Díez.
Ahora mismo tenemos a los dos equipos, al Barcelona y al Real Madrid, concentrados en su hotel después de la habitual sesión de tiro de la mañana en el Palau. Hay algunas dudas en el Barcelona, el estado del tobillo de Sanli, lesionado en Badalona en semifinales, y en el Real Madrid, Sergio Llull y Alberto Abalde, que vienen arrastrando problemas físicos. Recordemos, como apuntabas, que es una final al mejor de 5 partidos con el factor pista para el Barcelona. Ya se han enfrentado 7 veces esta temporada, hoy lo vuelven a hacer a partir de las 9 de la noche.
Lo contamos a través de las Cope Más y en cope.es y aplicaciones. Y Rafael Nadal ha vuelto a pisar una pista de tenis, lo ha hecho en la hierba de Santa Ponsa, en su tierra, a 2 semanas de que comience el torneo de Wimbledon.
Seis días quedan para una de las elecciones autonómicas que más expectación ha generado en los últimos años. El próximo domingo, 19 de junio, 6.600.000 andaluces están convocados a las urnas para elegir a su próximo presidente regional, además de, claro, configurar el próximo parlamento autonómico. El actual y favorito de todas las encuestas, el popular Juanma Moreno, pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. Desde ellos pedía a los andaluces que vayan a votar.
¿Cree que los que se queden en la playa serán mayoritariamente votantes suyos o pueden ser votantes de todos?
Bueno, la playa es transversal. La playa va a todo el mundo, independientemente de orientaciones ideológicas, ¿no? Por tanto, afectaría a todos por igual, creo yo. Yo espero bien que haya votado por correo previamente, que muchos me consten que lo han hecho, pero pueden tener la tentación de decir, bueno, yo después me paso a votar. Yo siempre quiero recordar que días de playa hay mucho, la...
El presidente autonómico en funciones hacía también toda una declaración de intenciones desde el punto de vista económico, lo de parecerse a la Comunidad de Madrid.
Política fiscal, ¿tiene alguna novedad en política fiscal?
Bueno, en política fiscal nosotros tenemos dos novedades. Una, el IRPF lo vamos a deflactar. El poder acercarnos en términos fiscales, en términos de tasas públicas, a la Comunidad de Madrid nos va a hacer más competitivos. Es verdad que a Isabel, que es amiga y compañera, yo muchas veces se lo digo, oye, vamos a por ti.
Pues Juanma Moreno instaba a los andaluces a pasar por las urnas antes de disfrutar del sol y de la playa y no caer en el triunfalismo, aunque la verdad es que todas las encuestas le dan como ganador. La incógnita es saber cuántos escaños va a obtener, si se va a acercar mucho o no a la mayoría absoluta, que está fijada en 55 escaños, y si tendrá que aceptar la entrada de Vox en su gobierno. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy lunes es el último día para publicar sondeos y también tenemos CIS sobre los comicios. El Partido Popular parece estar claro, ganaría con amplio margen.
Porque sigue escalando puestos. El CIS le da cerca de un 6% más que al principio de la campaña electoral, con una horquilla que va del 35 al 38% de los votos. Lo hace coincidiendo con las últimas encuestas publicadas en distintos medios que pronostican un triunfo holgado de Juanma Moreno a 2 o a 7 escaños de la mayoría absoluta, depende de quién lo publique. Sin embargo, el sondeo del CIS oculta el reparto de escaños y la verdad es que eso impide valorar la evolución del voto. Lo que sí deja claro es que Vox seguirá como tercera fuerza política con el 15% de los votos y podría sumarse al PP para formar gobierno.
El CIS, Maribel, da ganador al Partido Popular, pero ¿qué resultado obtendría el PSOE? ¿Revalidaría los escaños de Susana Díaz?
Pues parece que no, Pilar, porque el sondeo de Tezanos dice que el PP le saca 12 puntos al PSOE de Juan Espadas, que obtendría el peor resultado de su partido en Andalucía. Quien mejora ligeramente es Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, y cae cerca de 6 puntos por Andalucía, el de Unidas Podemos y otras fuerzas de izquierda, que harían imposible una coalición que hiciera frente a un gobierno de Moreno Bonilla.
Gracias, Maribel. La encuesta del CIS, como el resto, bueno, hay que recordar que solamente son sondeos, ¿eh? Pero todos ellos, al apuntar en la misma dirección, pues están sembrando el desánimo en las filas socialistas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Ferrat ya hablan de tormenta perfecta y de resignación.
Sí, porque Ferraz afronta la cuenta atrás bajo el intento de aferrarse a la potencia de fuego de sus siglas, llamadas incluidas a sus alcaldes, a ponerse las pilas y a volcarse a movilizar a sus electores, a los que a estas alturas está costando llegar. Si lloras por las esquinas, avisan altos cargos, estás muerto. Y es que fuera de micrófono los socialistas muestran su desánimo ante un triunfo descontado de Juanma Moreno Bonilla. Nos van a barrer, predicen, en una organización esquiva con revelar sus trackings diarios. Las trabas se acumulan con un PP captando votos entre aquellos que fueron en su día votantes del PSOE, y ello acompañado de un pinchazo de las expectativas de Vox. Por eso hay quienes identifican la campaña como la de la tormenta perfecta, cuando todos los factores se están alineando en contra. Tal es la resignación que miembros del gobierno admiten a COPE acudir por solidaridad a actos del partido.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que esta noche los principales candidatos a esos comicios van a participar en el segundo debate electoral televisado, que se va a celebrar en Canal Sur. Y el domingo, recuerda, especial elecciones aquí en COPE desde las 7:30 de la tarde con Carlos Herrera y Ángel Espósito desde el set del Hotel Querencia en el centro de Sevilla. Por mi parte, bueno, pues todas las cifras y recuento de voto te las contaremos desde el centro de datos de la capital hispalense. Y más cosas, la compraventa de viviendas sigue en racha. El mercado inmobiliario en España parece continuar gozando de buena salud, aunque si miramos la letra pequeña podemos atisbar quizás un cambio de tendencia. Según el Instituto Nacional de Estadística, la compraventa de casas en nuestro país registró su mejor abril de los últimos 14 años. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con algunas comunidades además comportándose mejor que otras, pero ojo, aunque las cifras son buenas, se percibe cierta pérdida de fuerza.
Sí, porque en abril se compraron unas 47.350 viviendas, casi un 12% más que hace un año, pero si comparamos con marzo, esa cifra es un 20% menor. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el mercado ya se adelanta a los nubarrones. Beatriz Toribio, experta en el sector inmobiliario.
Por ese repunte de la inflación y por pues unas condiciones de financiación que ya no van a ser tan favorables como lo que hemos visto en los últimos años. Se ha acabado la época de las hipotecas mega baratas.
Las familias no son inmunes a la subida de precios y de tipos de interés. A partir de julio habrá que pedir prestado, pues sea más caro. Aún así seguimos en niveles muy altos. Hasta abril se compraron un 23% más de viviendas que hace un año, según el Instituto Nacional de Estadística.
Se ralentizan esas transacciones inmobiliarias y nos preguntamos si esto se va a mantener en los próximos meses con precios que no dejan de subir, como también lo harán los tipos de interés.
Bueno,
¿no?
Pues los expertos consultados coinciden en que la compraventa va a crecer a un ritmo menor, pero seguiremos en niveles elevados. Y que los precios, que ya acumulan incrementos del 8,5%, van a seguir subiendo, pero a un menor ritmo. Jaime Cabrero, del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
La inversión inmobiliaria se sobrepone a todo tipo de incertidumbres que están acechando sobre nuestra economía de forma continua, y sobre todo pues porque sigue siendo un valor seguro para la inversión, la vivienda, tanto para los grandes como para los pequeños inversores.
Sobre todo se está comprando, Pilar, vivienda de segunda mano, tanto en el centro como en el extrarradio de las ciudades, y es que la falta de materiales por la guerra obliga a esperar más para acceder a esa vivienda nueva. En abril, Baleares, Canarias y Castilla y León lideraron las compras frente a La Rioja, Comunidad de Madrid y Extremadura.
Gracias, Marta. Hablando de economía, la pandemia ha marcado un antes y un después en las relaciones familiares, también en cuanto al bolsillo se refiere. Prueba de ello es el aumento de solicitudes de información de padres que quieren desheredar a sus hijos. Solo en Madrid el porcentaje ha subido un 300%. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Así es, tristemente es un fenómeno creciente y al contrario de lo que podríamos pensar, el procedimiento es sencillo. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo.
Con una nota manuscrito de últimas voluntades, mientras esté firmado y la firma sea legible y comprobable, podría llegar a ser válido. De todas formas, si se quiere hacer bien, evidentemente es mucho mejor pues rehacer el testamento ante notario. Dicho lo cual, tenga presente que siempre existe lo que se llama la legítima, que hay un mínimo que todo descendiente, sobre todo hijos, tienen derecho a recibir.
Por comunidades, Navarra es la única que permite desheredar esa parte legítima de forma completa y sin problemas. Y es que el Código Civil contempla esta posibilidad cuando hay maltrato físico o verbal al progenitor o se le haya negado sin motivo alguno la alimentación. Bueno, en definitiva, en casos extremos y siempre que se demuestre para agilizar los trámites, una posible solución sería actualizar el Código Civil, que es de 1800. 1989. ¿Pero sería suficiente? ¿Es viable esta modificación? Pues es lo que vamos a analizar hoy a partir de las 4 en el programa.
Con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Sin un claro ganador y con un protagonista absoluto, la abstención. Las elecciones legislativas francesas, celebradas ayer domingo en primera vuelta, han supuesto una sensación agridulce para el presidente Macron. Por un lado, su coalición no ha sido derrotada, pero por el otro, pues no logra un buen resultado que le permita pasar a segunda vuelta con mejores sensaciones. De hecho, la izquierda agrupada en torno a Mélenchon se queda prácticamente empatada con la de Macron. A esta hora, a las 2 y 15 minutos de la tarde, abrimos línea con París. Corresponsal Asunción Serena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuándo va a ser ese segundo round? ¿Y qué pasaría si Macron no se asegura el control de la Asamblea Nacional Francesa?
Pues mira, la segunda vuelta de las legislativas es el próximo domingo, así que solo quedan 6 días para intentar movilizar a esos 26 millones de franceses que no fueron a votar ayer. Y si Emmanuel Macron no se asegura el control de la Asamblea Nacional Francesa, digamos que, como dice Le Monde hoy, su tentativa de anestesiar el juego democrático le va a salir a cara, porque a fuerza de no hacer campaña ya ha dejado el espacio a la extrema izquierda, que en ningún caso tendrá mayoría el próximo domingo, pero parece desde ayer como si fueran ellos los que en realidad hubieran ganado. Y bueno, depende de los resultados del domingo, pero Macron aparece ya fragilizado frente a sus socios. Su antiguo primer ministro, Edouard Philippe, y el líder centrista que empezarán la batalla por la sucesión de Macron, porque no se puede representar por tercera vez. Además, incluso puede que se vea obligado a negociar con los conservadores, los republicanos, a los que Macron pensaba que había ya fagocitado, y en cualquier caso tendrá una oposición de izquierdas mucho más numerosa, que podría triplicar su número de diputados y que son especialmente activos en la Asamblea. En definitiva, salvo si logra una mayoría absoluta, que podría ser, pero cada vez está más lejos, a Macron le esperan días duros para poder aplicar sus reformas.
Bueno, y atención a la norma que hoy el gobierno de Boris Johnson presenta ante la Cámara de los Comunes. Una nueva legislación por la que de forma unilateral anularía partes del protocolo para Irlanda del Norte, acordado con el Brexit y firmado con la Unión Europea en 2020. El actual fija que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario para bienes, por lo que las mercancías que cruzan entre Gran Bretaña y ese territorio han de pasar controles aduaneros. Londres dice que este protocolo ha traído una escasez y subida de precios en Irlanda del Norte, algo que quiere cambiar. Y hoy en mediodía te estamos preguntando por el calor, que ya sabes que sigue siendo uno de los grandes protagonistas en nuestro país. Temperaturas altísimas las que estamos teniendo durante el día. De hecho, hoy más de media España, 11 comunidades autónomas, se encuentran en alerta, varias comunidades en alerta naranja por temperaturas elevadas que pueden superar los 40 grados en muchos puntos de la mitad sur. Y por esto te preguntamos, ¿dónde estás? ¿Qué temperatura hace? ¿Cómo estás llevando el calor? ¿Consigues dormir con los termómetros tan disparados? Pues queremos conocer tu opinión a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Marlon de Carglass.
¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos empezado la semana en Madrid como terminamos la anterior, mirando el termómetro, a pesar de que todavía no hemos llegado a mitad del mes de junio y que quedan 8 días para que oficialmente estemos en verano. El calor sigue siendo protagonista en prácticamente toda la región. Va a hacer más que durante el fin de semana, que ya ha sido caluroso de por sí. Los que más atentos tienen que estar son los vecinos del sur, del oeste y también de la comarca de Las Vegas, porque están ahora mismo en alerta naranja. Las máximas pueden alcanzar en toda esa zona los 40 grados, pero el resto de madrileños, ni siquiera los que viven en la zona norte, se van a librar de un lunes tórrido. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Uy, ¿escucho una fuente o agua de fondo o es que te funciona mal el micrófono?
No, es una fuente, ahora te digo dónde estoy.
Ah, vale. Porque ¿qué valores esperan hoy y cuánto va a durar esta ola de calor en Madrid?
Bueno, pues ahora mismo tenemos 34 grados aquí en el centro de la capital y subiendo, porque esta tarde vamos a rozar los 40. 39 grados se esperan de máxima. Estamos, Pilar, en lo peor de esta ola de calor. Mañana pues vamos a estar un poco igual también, rozando los 40 y, como dices, con esa alerta naranja que estará activa hasta el miércoles. Ya el jueves la previsión es que las temperaturas nos den un respiro y el sábado volvamos a valores más habituales para este mes de junio. Nos lo contaba Estrella Gutiérrez, que es la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Madrid.
Vamos a estar así hasta el jueves de esta semana y ya, bueno, viernes empieza a decaer y ya para el sábado se espera que estén las temperaturas ya en su rango normal.
El sábado, por tanto, diremos adiós definitivamente a esta ola de calor, una ola de calor temprana. Estamos a mediados de junio, algo, por lo tanto, poco habitual. De hecho, Pilar, en los últimos 40 años solo ha habido 4 periodos de altas temperaturas como este en el mes de junio.
En los últimos años tenemos, en el mes de junio hemos tenido en el 2017, en 1981 también tuvimos una ola de calor, en el año 2001 tuvimos entre el 21 y el 25 de junio otra, y en 2003 del 20 al 23. Como ves, bueno, pues de vez en cuando se produce.
Sí, temperaturas, Pilar, que no solo notamos por el día, también por la noche. Estamos en mínimas de 22-23 grados durante toda la semana, lo que dificulta sobre todo pues conciliar el sueño. Ahora bien, teniendo una ola de calor así tan temprana, ¿influye esto algo a la hora de saber cómo van a ser los meses de julio y agosto? Pues bueno, desde la MES nos dicen que no. Eso sí, avisan de que lo que viene va a ser peor.
Julio, agosto y septiembre nos da una señal de que va a ser cálido el verano, cálido y seco. Entonces que hay mayores probabilidades de que las temperaturas estén, digamos, por encima de lo normal.
Así que bueno, Pilar, hay que prepararse. Lo principal, sobre todo, estar hidratado y evitar, pues en la medida de lo posible, estar en la calle en las horas centrales del día. Sobre todo niños y personas mayores, que son un poco los que más sufren esas consecuencias.
Bueno, también hay que evitar las comidas copiosas, bebidas alcohólicas y refrescarse como se pueda. Por ejemplo, en la llamada Playa de Madrid Río, que ha reabierto tras 2 años cerrada por la pandemia. Y creo que es el sitio en el que te encuentras, ¿no? Por eso escuchamos esa agüita de fondo.
Efectivamente, pues estoy aquí en la playa de Madrid Río, que bueno, pues es uno de los mejores lugares de Madrid donde hacer frente sin duda a estas altas temperaturas. Para el que no lo conozca, pues bueno, es una especie de fuente con unos chorros de agua que salen del suelo y que bueno, pues que permiten entrar, refrescarse. De hecho, pues ahora, para ser la hora que es y teniendo en cuenta que es lunes laborable, pues hay bastante gente, familia sobre todo, con niños pequeños,
¿no? Claro.
Claro, y gente pues paseando al perro, que viene, pasea y ya que pasa por aquí pues entra y se moja un poquito. Y bueno, es que además del agua, pues el arbolado, la sombra y el césped pues hacen que la sensación aquí sea algo más llevadera. Roberto, por ejemplo, ha venido con su bebé de apenas 9 meses y decía que estaba encantado.
Muchísimo, es la primera vez que venimos y me lo esperaba muy básico, pero al contrario, se ayuda muchísimo la temperatura, se lleva muchísimo mejor. Así que recomendable para todo el mundo. Es verano, tenemos que intentar dejar que el niño esté fuera. Y esto ayuda mucho, se lo pasa muy bien, lo refresca y así también puede estar fuera, que al final es lo que se agradece, ¿no?
Bueno, Pilar, este sitio está abierto todos los días de 11 de la mañana a 9 de la noche y además es gratis. Es la única fuente de Madrid en la que se permite el baño, así que pues lo único que tener en cuenta es venir con tiempo, porque esto se pone, por lo que nos dicen, hasta arriba de gente.
Gracias, Luis. Y a los demás, pues paciencia con este calor tan inusual, como nos decían desde la EMET, en esta época del año. Y hablaba Luis de esa playa de Madrid Río, como uno de los pocos lugares públicos de la región donde está permitido el baño, al margen de las piscinas municipales. En total, hay apenas 5. No está incluido en esta lista el embalse de Navacerrada, donde este fin de semana un joven ha muerto ahogado. Enseguida te cuento más cosas de este suceso, pero a esta hora, a las 2:24, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar dificultades de entrada a Madrid en la A3 en el entorno de Arganda del Rey. Recordamos que esta vía permanece cortada en dirección Valencia, pero van a encontrar un carril habilitado en sentido Madrid, aunque permanece congestionado hasta ahora. Pedimos precaución. Al margen de esto, mucha tranquilidad en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos ni el móvil al cruzar, ni cuando uses patinete o bicicleta. Pon atención a las señales de tráfico y los semáforos. Por tu seguridad y la de los demás. Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial 2021-2030. Ayuntamiento de Madrid.
Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y encima sin saber nadar. Daniel, un estudiante hondureño de 23 años, es el primer ahogado del año en la región. La noche del sábado al domingo se encontraba con unos amigos en el embalse de Navacerrada, lugar donde no está permitido el baño, y decidió refrescarse un poco las piernas, pero Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El resultado no pudo ser peor.
Pues sí, a oscuras y en un lugar donde no podía meterse al agua, quiso hacer pie en una roca cercana a la orilla. Parece que no tenía intención de meterse mucho, pero se resbaló en esa piedra y cayó lo siguiente que había en el agua, una poza de más de 2 metros de profundidad. Intentó salir, pero como no sabía nadar, no pudo. Tampoco pudo ayudarle sus compañeros, los 3 amigos que le acompañaban, y es que Pilar tampoco sabía nadar. Avisaron a emergencias, acudió al grupo de rescate de la comunidad Elgera, que no tardaron en encontrar el cuerpo en el fondo de esa poza. Estaba en parada y no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Daniel era un estudiante de intercambio procedente de la Universidad Autónoma de Honduras. Aquí estudiaba en la Complutense. Su familia espera ahora para poder repatriar el cuerpo cuanto antes. Luis Quiles, el responsable de ese grupo Gera, ha advertido a COPE la peligrosidad que tiene ir a esas zonas de pantanos y embalses, sobre todo de noche.
Un pantano, pues como este en concreto, pues puedes encontrarte que a pocos metros de repente la profundidad te multiplica, o te puedes encontrar debajo del agua un tronco de árbol, unas ramas, una piedra que no ves. Luego no tienes corrientes, las piedras suelen estar más rebaladizas, tienes verdín. Influyen muchos factores, ¿no? En este caso la temperatura del agua también, ¿no?
Y recuerda que hay 5 zonas permitidas el baño en la Comunidad de Madrid: Las Presillas, en Rascafría, Los Villares, en Extremera, El Muro y la Playa de Virgen de la Nueva del Pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, y el río Albercha a su paso por Aldea del Fresno.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Quilla, engancha el móvil en la playa.
¿Qué tal?
controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99 euros es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Accidente mortal esta madrugada en las carreteras madrileñas ha sido en la M608 a la altura de Moralzarzal. Un conductor ha perdido el control de su coche que ha chocado con tal fuerza contra el guardarrail que ha quedado atravesado en él. Los bomberos han tenido que rescatar el cuerpo sin vida de ese conductor, un joven de 20 años. Se investigan ya las causas de este accidente, lo hace concretamente la Guardia Civil. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lunes de muchísimo calor, de nuevo en gran parte de nuestro país, y si se prolonga puede incluso marcar las elecciones andaluzas. Me explico. Los comicios son este domingo. Todas las encuestas, sin excepción, dan la victoria a Juanma Moreno, pero está el factor meteorológico que se traduce en que haya gente que piense que todo el pescado está vendido y se ahorre el ir al colegio electoral para pasar el día, por ejemplo, en la playa, en la piscina o en el campo. Esto puede disparar la abstención, que nunca es bueno para la democracia, y esto es lo que precisamente le preguntaba esta mañana Carlos Herrera al candidato popular.
¿Cree que los que se queden en la playa serán mayoritariamente votantes suyos o pueden ser votantes de todos?
Bueno, la playa es transversal. La playa va a todo el mundo, independientemente de orientaciones ideológicas, ¿no? Por tanto, afectaría a todos por igual, creo yo. Yo espero bien que haya votado por correo previamente, que muchos me constan que lo han hecho, pero pueden tener la tentación de decir, bueno, yo después me paso a votar. Yo siempre quiero recordar que días de playa hay mucho.
Pues Juanma Moreno pedía a los andaluces, antes de ir a la playa, que acudan a votar el domingo. Hoy es el último día para publicar encuestas y todos los periódicos han sacado ya la suya, y en todas ellas ganarían los populares. Por ejemplo, la de GAT3 para ABC señala que el PP se dispara y estaría a 2 escaños de la mayoría absoluta que se encuentran los 55 diputados. La de 40 DB para El País, en cambio, sitúa a Moreno con 48 escaños, a 7 de esa mayoría absoluta. La de NC Report para La Razón dice que el PP roza los 50 escaños y el gobierno en solitario. Y ahí va a estar una de las claves, en saber qué trasvase de votos del PSOE puede arrastrar Juanma Moreno, que en esta campaña ha puesto el acento en un perfil centrista y moderado para atraer precisamente a los votantes socialistas, en un momento además de mucho desgaste en el partido de Pedro Sánchez. Y una encuesta más, el CIS Flash, solo en porcentajes, sin especificar esos sí diputados. Este sondeo indica que el PP rozaría el gobierno en solitario. El PSOE se mantendría sin cambio respecto a la anterior encuesta de mayo y Vox bajaría un poquito en este tramo, a 6 días de las elecciones. Sin embargo, la clave es que Moreno Bonilla estaría sacando partido a su valoración y sería el candidato que más votos está cogiendo del resto de formaciones. Precisamente la encuesta del Mundo señala que el 17% del electorado del PSOE votará el domingo al Partido Popular. Bueno, parece claro que el PP va a ganar las elecciones, pero habrá que ver a cuánto se queda de la mayoría absoluta. Esta es otra de las claves, porque si está cerca, podrá gobernar en solitario sin que Vox pueda exigirle demasiado, como en el caso de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Si se queda más lejos, ahí Juanma Moreno tendrá que contar con Macarena Olona, como en el caso de Mañueco en Castilla y León. Sobre esto también le ha preguntado Carlos Herrera.
¿Gobernaría junto con Vox si así fuera necesario?
Bueno, como cualquier candidato que se precie o como cualquier equipo de fútbol que salga a competir, nosotros salimos a ganar y a ganar con suficiencia, ¿no? Y Carlos, creo que es bueno, no para PP ni para Juanma Moreno tener una mayoría suficiente, es bueno para Andalucía.
Señalaba también Moreno que Vox es una fuerza política nueva a la que le falta experiencia en la gestión, pero bueno, no hay que olvidar que muchísimos andaluces votaron al partido de Abascal en 2018, que por primera vez irrumpía en un parlamento y lo hacía además directamente con 12 escaños, en la que fue sin duda la gran sorpresa de aquella noche electoral. De sondeos vamos hoy sobrados, pero no olvidemos que al final la única encuesta válida es la de el próximo 19 de junio. Allí estaremos los comunicadores de COPE en un programa especial que va a comenzar el domingo a las 7:30 de la tarde con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente. Pues además de esta, hay otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Se cumplen 110 días de guerra en Ucrania y a Putin no le están saliendo bien las cosas.
No, ya ha perdido entre 15.000 y 20.000 soldados desde que empezó la invasión. Además, las sanciones están afectando gravemente a su economía. Un error de cálculo tanto en el plano militar como en el económico. En COPE, Steven Pfeiffer, ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, cree que Putin se ha equivocado desde el principio.
I think this war, if you look at it objectively, has been a disaster for Russia.
Creo que esta guerra, si se mira objetivamente, ha sido un desastre para Rusia. Han perdido entre 15.000 y 20.000 soldados en combates en Ucrania.
Las víctimas de violencia de género aumentan un 18% en 2022.
Solo en el primer trimestre de este año, los juzgados de violencia sobre la mujer en España recibieron más de 41.000 denuncias. Es un 19% más que en el mismo periodo del 2021, según el informe anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Por encima de la media nacional, Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana. Por debajo, Cantabria, Castilla-La Mancha o Navarra.
Emmanuel Macron se impone a la izquierda por un estrecho margen en la primera vuelta de las legislativas.
Lo más destacado de las elecciones de este domingo ha sido la alta abstención. Un 53% de los franceses se quedaron en casa. El próximo domingo, Macron, en la segunda vuelta, se juega a tener que cohabitar con un primer ministro de izquierdas o verse muy condicionado a la hora de aplicar sus políticas.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis? A partir de las 13:05, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, vamos a empezar hablando de la selección española de fútbol, que ayer ganó 2-0 a la República Checa y con la derrota de Portugal se sitúa primera de su grupo a falta de dos partidos en la Liga de Naciones. Vamos a hablar de la despedida de Marcelo. Se está despidiendo ahora de los periodistas en la rueda de prensa. Se marcha con 25 títulos, el que más ha conseguido en la historia del Real Madrid. Vamos a hablar de los futuros de Lewandowski, de John, Carlos Soler y de Sarabia. Y del fichaje de Haaland, que ha hecho oficial el Manchester City en el día de hoy. En la Fórmula 1, en Azerbaiyán, ganó Verstappen, se retiró Carlos Sainz y terminó séptimo Fernando Alonso. Y hoy comienza la final de la Liga ACB. Barcelona-Real Madrid es al mejor de cinco partidos. Comienza en Barcelona a las 9 de la noche.
-40 grados de media en buena parte de España son los que registran en este momento los termómetros. Ha sido un fin de semana muy caluroso en toda la mitad centro y sur peninsular y ese calor intenso nos va a acompañar casi toda esta semana. Por el día y también por la noche, porque nos esperan lo que se llaman las noches tropicales con el mercurio que no baja de los 20 grados y dificulta tantísimo conciliar el sueño. Hay muchas dudas sobre cuándo va a terminar este episodio de calor extremo y si los termómetros entonces nos van a dar un pequeño o un gran respiro a partir de este próximo sábado. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología y ha pasado por estos micrófonos de mediodía.
Realmente las últimas actualizaciones, ¿no?, de nuestros modelos de predicción indican que el viernes todavía va a ser un día sofocante en la mayor parte de España, tanto de día como de noche, y el sábado ya sí parece que van a empezar a bajar las temperaturas, pero por el oeste solo. De Madrid hacia el Mediterráneo y en Baleares todavía va a seguir haciendo un calor muy, muy intenso. O sea que va a durar un poquito más de lo que inicialmente estaba previsto.
Pues a esta hora, a las 2 y 37 minutos de la tarde, nos situamos en tres de los puntos de la península donde el calor golpea, pero bien. Lugares en los que además está activada la alerta naranja. Comenzamos en Sevilla. Allí está Irene Ramos. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En Sevilla a esta hora estamos en la alerta naranja por altas temperaturas. El día va a ser de máximas por encima de los 42 grados y toca tomárselo con sentido del humor.
Patá, mal. Para el calor, al abanico.
Estoy acostumbrada. Pues llevamos dos noches fatal con 38 grados. Anoche había 38 grados.
Pues sombrita, muchas sombritas y refrescarse cada vez que se pueda uno.
Pues salir lo menos posible y ahora que se pueda salir en casa pongo en el aire a tope. No hay otra, ya está. Después se pagarán las facturas gordas y no hay más.
Hasta el miércoles se va a prolongar esta situación con noches en las que dormir es muy complicado. Las mínimas superan los 25 grados.
Pues así están las cosas en Sevilla. Vamos a ver cómo lo llevan en Ciudad Real, donde se encuentra Elena Jiménez. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes. Ciudad Real es una de las 30 provincias españolas en riesgo por la ola de calor, con nivel de alerta naranja en zonas como La Mancha ciudadrealeña y en las sierras de Alcudia y Madrona y Almadén, donde los termómetros alcanzarán hoy los 43 grados. Los ciudadrealeños sobrellevan estas temperaturas con resignación.
Fatal, lo llevo realmente fatal. Es lo peor del verano manchego, este calor extremo que a mí me descompone.
Cierto es que para estas épocas del año hace muchísimo calor y es un poco insoportable, pero
pero bueno, aire acondicionado, bañitos a la piscina y salir tarde.
Se prevé que la ola de calor y las temperaturas de 40 grados se prolonguen hasta el final de esta semana en Ciudad Real.
Y de allí, de Ciudad Real, subimos un poquito hacia el norte, hasta Zaragoza. Enrique Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues aunque los aragoneses están acostumbrados a las altas temperaturas, esta ola de calor que nos ha llegado incluso antes que el verano, pues ha obligado ya a muchos a darse un buen chapuzón en las piscinas, a buscar la sombra o a no separarse de la botella de agua.
Pues bebiendo mucha agua.
Piscina y un helado.
Tienes que buscar la sombra como sea.
A la sombra, maja, y bebiendo agua.
Pues bebiendo mucha agua fresquita y pues bajando a la piscina.
Y es que toda la zona del Valle del Ebro también se está viendo muy afectada por las altas temperaturas de estos días, aunque lo peor parece que está por llegar. Hoy alcanzaremos los 40 grados y se espera que a lo largo de la semana incluso lleguemos a los 43.
Un calor que sigue siendo muy intenso y que dificulta, pues, no solamente dormir, durante el día también trabajar o ir al colegio. En Extremadura, de hecho, la Junta ha permitido que aquellos padres que quieran recoger a sus hijos a partir de las 12 del mediodía lo puedan hacer, pero para ello tienen que pedirlo en los centros. A la medida se han adherido 120 colegios de toda la comunidad.
Los míos se quedan, pero porque tengo cosas que hacer.
Mi hija se viene conmigo por el calor que hace. Hace muchísimo calor y dentro de los centros educativos no tienen ni aire acondicionado ni ventiladora.
Es que cosa eso que es lo primero sitios, que sería equipar.
Bueno, es decisión de sus padres y el colegio da esa opción. Yo también entiendo que sacar un niño que a lo mejor le puede perjudicar el calor a las 3 de la tarde, pues...
Pues nos vamos hasta el Colegio Luis Vives de Badajoz para hablar con su jefa de estudios, que es María del Carmen Rodríguez. María del Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿A qué temperatura estáis ahora mismo por allí y también en el interior de las aulas, si lo tenéis medido?
Sí, en el interior de las aulas estamos a 37 grados y en el patio, que tenemos también un termómetro, está más alto, está a 39.
¿37 en el interior de las aulas?
Sí,
es que es imposible dar clase así, para los alumnos y para los profesores, claro.
Sí, efectivamente. Además, los niños se agotan mucho, hablan más, están cansados, se hacen abanicos de papel, a algunos les duele la cabeza, sí.
Y claro, yo no sé si habéis acabado los exámenes o estáis todavía con ellos, porque es una faena. Si no, los chavales que tengan todavía algún examen pendiente, quizá de recuperación, pues que se tengan que enfrentar a una prueba en la que se juegan mucho con estas temperaturas con las que la concentración es mucho más complicada. Claro.
Sí, sí, pues mira, sí, sí que quedan todavía algunos exámenes pendientes y de hecho, pues hemos tenido que cambiar algunas áreas que estaban a partir de las 12 y ponerlas a primera hora para que los exámenes lo hagan, pues,
con la fresca,
lo más fresquito posible, sí, sí.
Oye, María del Carmen, con esta medida, ¿cuántos alumnos se han ido a las 12 del mediodía y cuántos se han quedado?
Pues más del 80% se han ido, sí.
Sí, sí.
Sí, dime.
No, termina, por favor, la reflexión.
Ah, no, eso, que se han ido más del 80% y algunos incluso, bueno, pues se les ha permitido que si los padres salían a la una, un poquito, que no sean todos a las 12, también se han podido ir cuando los padres han venido a por ello, aunque no fuera el horario de salida el normal de las dos.
¿Es la primera vez, María del Carmen, que en un curso escolar se adopta esta medida debido al calor o ya ha sucedido en el pasado?
No, eso ha sucedido hace varios años, que luchamos por esa medida y sí que al final los dos últimos días de clase nos dejaron adoptar esta medida. Y desde ese año, en las instrucciones de final de curso siempre se contempla que si hay alerta de nivel de riesgo naranja o rojo, podemos adoptar esta medida, sí.
Bueno, pues...
Sí, porque, claro, los colegios no están dotados de aire acondicionado.
Ni ventiladores tampoco tenéis, ¿no?
Sí tenemos. Aquí
en vuestro caso sí. Bueno, menos mal, porque si no, claro, con 37 grados es impensable.
La luz, sí. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, los ventiladores hacen poquito con estas clases de 20, 25 alumnos.
Pues sí, se nota.
No tampoco un ventilador.
Se nota que es muy difícil dar clase en estas condiciones. María del Carmen Rodríguez, jefa de estudios del Colegio Luis Vives de Badajoz, gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muchas gracias a vosotros por ser nuestra voz para todos los demás.
Gracias, que os sea leve con este calorazo.
Adiós, adiós.
Pues con estas perspectivas, y aunque oficialmente no hemos entrado en el verano propiamente dicho, muchos ya piensan en las vacaciones. Al menos el que pueda reservarlas. El alquiler de viviendas vacacionales se ha disparado, también los paquetes de viajes, un campo propicio para los ciberdelincuentes y, claro está, para las estafas. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para los que hay que tener una serie de pautas previstas para garantizarnos unos días de descanso seguros.
Pues así es, porque en estas fechas el fraude más habitual es la inexistencia del apartamento que nos ofrecen, ese que queremos alquilar. Para no caer en ello, lo primero es saber que los chollos no existen. Así que hay que desconfiar de los precios demasiado bajos. Hay que sospechar también si no quieren enviarnos más fotos o solo quieren contacto a través de correo o cuando el anuncio está mal redactado o con faltas de ortografía. Lo más seguro es reservar siempre a través de páginas reconocidas. Manuel Sánchez Rubio, profesor de ciberseguridad de UNIR.
No te puedes salir del circuito convencional. Ya a nivel privado, cerciorarte bien de la identidad de esa persona, que te mande algún tipo de fotografía del documento nacional de identidad.
Y cuidado con el método de pago.
Pero intentar hacerlo a través de, por supuesto, plataformas de pago segura, a través de un PayPal o cualquier cuestión de estas, pero claro, mandar dinero, mandar giros, mandar eso, pues no, no es recomendable. Dejar constancia de que ha habido un depósito de una forma electrónica.
Mejor con tarjeta o transferencia, nunca pagar la totalidad y saber que la fianza no debe pasar del 30% del precio.
Gracias, Susana. Y el Papa Francisco ha recibido este lunes en audiencia privada al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Un encuentro que al terminar Bolaños ha calificado de inspirador y cálido. Eva Fernández, corresponsal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si era la primera vez que se veían y el ministro de la Presidencia ha reiterado que el encuentro ha sido, como decías, muy cordial e inspirador. A lo largo de 50 minutos ha puesto al corriente al Papa de los asuntos que afectan a las relaciones del Estado con la Iglesia española y, aunque confirma que hay divergencias, asegura que por parte del gobierno el diálogo es continuo.
A mí lo que más me ha impresionado es que se trata de un hombre bueno y cuando el mundo lo gobiernan las buenas personas nos va mejor a todos. Es un hombre cálido, es un hombre cariñoso, es un hombre que se preocupa por los que sufren. Eso es inspirador para cualquier miembro del gobierno de adoptar medidas, de adoptar políticas para mejorar la vida de los que tienen más dificultades. Algo que nosotros en el gobierno de España hacemos prácticamente cada semana.
Ante este tipo de reuniones que la Santa Sede considera reservadas, lo habitual es que el Vaticano no emita ningún comunicado, y es importante este matiz, a no ser que se vea obligado a matizar alguna declaración.
Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que insisto.
El paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es la reforma más eficaz que conocemos.
Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE.
de Madrid.
Estar informado.
La compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid ha subido durante los primeros cuatro meses de este 2022. En concreto, más de un 23% respecto al mismo periodo del pasado año. Pero esa tendencia de subida se ha roto durante abril. Ese mes, en la región, solo se han vendido 47.349 casas, casi un 3% menos que marzo y la cifra más baja desde octubre de 2021. Algo que se esperaba es que la inflación, la subida de precios y el encarecimiento de las hipotecas pues han hecho que este boom por comprar y vender casas haya frenado un poquito. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Creo que has podido hablar con gente que conoce bien el sector inmobiliario y que sus explicaciones van precisamente por ahí, ¿verdad?
Sí, porque hablar de subida de precios hoy en día ya es un clásico, cuando no es la luz, es la gasolina, los alimentos y, por supuesto, también el precio de la vivienda. En Madrid ha subido el precio del metro cuadrado y eso ha provocado que muchos de los compradores se hayan echado para atrás. Sin embargo, según Jaime Cabrero, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la bajada en Madrid se debe sobre todo por la falta de oferta.
Bueno, yo no creo que Madrid esté muy a la cola, muy de vagón de cola de compraventas, ¿eh? Lo único que pasa es que hay ahora mismo una falta de oferta. ¿Por qué? Porque se ha acabado.
¿Y cuál es el perfil que se busca?
Segunda mano, sobre todo en todo el cinturón de la M30 y en todos los pueblos de la Sierra de Madrid, todos los alrededores. Pero es que también en el dormitorio tipo Móstoles, Fuenlabrada, lo mismo, se está vendiendo. Ahora mismo es que no hay oferta, o sea, porque está consumida. La gente, hay tantísima demanda que no puede absorber la oferta que hay.
El precio seguirá subiendo y las operaciones seguirán siendo del mercado de segunda mano, porque nadie se embarca en la construcción de vivienda nueva cuando no sabes si vas a recibir los materiales.
Y ya no solo que el precio del dinero está subiendo y eso encarece las hipotecas, es que ya estamos otra vez, Belén, en un periodo donde conseguir una pues no es nada fácil.
Sí, porque a priori puedes tener el dinero, pero la situación económica actual, tan inestable, hace que los bancos pidan muchas garantías. Es el caso de Marta. Tras muchos meses de búsqueda, consiguió encontrar una casa que cumplía con sus expectativas. En un principio le concedieron la hipoteca, pero el banco se lo pensó dos veces.
Fui a mi banco, me comentaron que me iban a conceder la hipoteca. Llegué a firmar hasta el contrato de arras y pasados un par de meses me llamaron del banco y me decían que necesitaba que me avalaran para poder concederme la hipoteca. Obviamente tuve que echar para atrás toda la operación. Menos mal me devolvieron el importe de las arras, pero no me pude comprar la casa.
Una situación que afecta sobre todo a los autónomos. Marta se resigna y tendrá que seguir ahorrando.
Sigo buscando casas, pero realmente mi idea es tener que esperarme como mínimo un año o dos para poder conseguir ahorrar lo máximo posible, ya que actualmente cualquier persona joven, encima autónomo, que quiera comprarse una casa solo, pues es prácticamente imposible.
El alquiler seguirá siendo la opción, pero ojo, que también han subido en Madrid. Y no solo eso, los dueños de esos pisos también piden muchas garantías para evitar los impagos. Garantías en muchos casos imposibles de asumir.
Pues así están las cosas a día de hoy. Gracias, Belén, en el mercado inmobiliario madrileño, por si tienes intención de lanzarte a comprar o a vender una casa. Y estamos teniendo estos días muchos fuegos en Madrid, ninguno de momento forestal ni demasiado grave, pero sí como para que nos preguntemos qué está pasando con esto de los incendios en casas. Enseguida te cuento más detalles.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Atención, amantes de Mercedes-Benz. Si buscabais una oportunidad única de estrenar Mercedes, venid a Grupo Itra. Tenemos 100 vehículos nuevos a estrenar, todos con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.600 euros. Recuerda que son unidades limitadas, así que ven ya por el tuyo a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Menuda racha que llevamos de incendios en viviendas de Madrid. El último de esta misma madrugada en la segunda planta del número 22 de la calle Sanjenjo, en Fuencarral, y que deja 4 heridos leves por inhalación de humo. Pero es que horas antes, también en Fuencarral, en la calle Islas Cíes, hemos tenido otro originado en una terraza y que ha dejado 2 heridos por intoxicación de humo y cortes. Y es que con este calor hay que tener mucho cuidado con esto de los fuegos, no solamente cuando estás en la calle o sales al campo. También en casa, cualquier descuido puede provocar un incendio. Ramón García Pellegrín.
Mucho cuidado con las regletas eléctricas, nos lo dice Esteban Soto, jefe de guardia de los bomberos del ayuntamiento.
Es muy importante a la hora de supervisar la instalación eléctrica, pues vigilar que no haya fallos en los aislamientos, en las conexiones, y en el caso de las regletas hay que comprobar que estén homologadas.
Consejos para evitar un fuego en nuestra vivienda.
Tener al día las revisiones de cualquier tipo de instalación, ya sea eléctrico, ya sea gas. Eso es básicamente lo más importante. Intentar no sobrecargar los enchufes, intentar no colocar elementos productores de calor cerca de zonas que puedan prender. La utilización de detectores de humo en viviendas es una medida de prevención muy, muy útil, que salva muchas vidas a lo largo del año.
Si ya tenemos el fuego en casa, mucha atención. Esto es lo que hay que hacer.
Llamar al 112 para activar a los servicios de bomberos, sanitarios y policía que sean necesarios, dejarlo encerrado en una habitación para que no pueda respirar y no se propague al resto de la vivienda, bajar con las llaves y explicarnos dónde está localizado el incendio y nos den las llaves. Y en el caso de que te encuentres atrapado, nunca, nunca salir a la escalera. Quedarte en una zona segura, colocar toallas húmedas bajo las puertas.
Y nada de hacer barbacoas en terrazas o azoteas, son muy peligrosas.
Y continúa en estado muy grave la mujer de 41 años, apuñalada por su pareja en una vivienda de Pinto. Una vecina que trabaja como sanitaria se encontró la herida en el rellano de la escalera y pudo practicarle las primeras curas. Sufre heridas profundas en tórax y abdomen. Está ingresada en el hospital 12 de octubre. Su presunto agresor, un hombre español de 43 años, ha sido detenido por la Guardia Civil. Llevaban poco tiempo saliendo, no están casados y no había denuncias previas por malos tratos. El detenido no tiene antecedentes por violencia machista. Sí, por robos y también por tráfico de drogas. Mañana pasa a disposición judicial.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Y hoy es el día grande de San Antonio de la Florida. Ha habido una misa mayor a las 12, presidida por el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Esta tarde habrá eucaristías, también al aire libre, en la explanada entre las dos ermitas, de 5 a 8. Y entre cada misa, los fieles pueden cumplir con la tradición de recoger los panecillos bendecidos. 2, uno para comer y otro para guardar en casa todo el año. Una costumbre para que no falte el pan en casa. En la puerta de la ermita también está la pila con los alfileres, ya sabes lo que dice de la tradición. Pones la mano encima y los que se te queden pinchados en la palma, o por lo menos pegados, es el número de pretendientes que vas a tener. Nos acercamos a las 3 de la tarde y seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La situación de la sanidad andaluza se ha convertido, como es lógico, en uno de los temas de debate en la campaña electoral. Siempre que se discute sobre la sanidad de las comunidades autónomas, aparecen agravios comparativos por diversos motivos: por la diferencia de la calidad de servicios, por el diferente pago a los médicos, enfermeros, residentes, horas de guardia, carrera profesional y un largo etcétera. Después del COVID, más de un 17% de los andaluces tiene dificultades para recibir asistencia sanitaria, lo que es síntoma de un problema. Cuando el PSOE dejó el gobierno de la Junta, después de casi 40 años, Andalucía tenía la tasa de centros sanitarios por cada 100.000 habitantes más baja de toda España. Las listas de espera habían aumentado año a año y la comunidad tenía el gasto más bajo por habitante en salud. Ahora la izquierda critica mucho el recurso a la gestión de la sanidad pública por medio de conciertos con la sanidad privada o de iniciativa social, pero esta era ya una práctica habitual con Susana Díaz, una colaboración entre los sectores público y privado, muy conveniente. Es difícil establecer comparaciones entre la gestión del PSOE y la del gobierno del PP y Ciudadanos a causa del COVID. Pero Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con menos gasto sanitario per cápita. Está pendiente un cambio profundo en la sanidad andaluza, pero es un tema que los partidos no deberían usar demagógicamente, tirándose los datos a la cabeza.